UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Charlas de Ciencia, tu espacio de información científica.
Bienvenidos a Charlas de Ciencia. En el programa de hoy hablaremos del origen evolutivo y sobre el funcionamiento de la neocorteza, la estructura cerebral más grande en los seres humanos. Para ello, entrevistaremos al doctor Víctor Borrell, investigador principal en el CSIC. Víctor dirige su propio laboratorio en el Instituto de Neurociencias de Alicante, un centro mixto CSIC-UMH. Su laboratorio se centra en comprender los mecanismos moleculares y celulares que gobiernan la expansión y el plegamiento de la neocorteza. La neocorteza es una parte del cerebro que se origina con los mamíferos. De hecho, es tan representativa de los mamíferos como las mamas. La neocorteza se ha expandido y ha evolucionado de manera independiente y paralela en muchos linajes de mamíferos. Uno de esos linajes, el nuestro, ha dado lugar a una neocorteza muy expandida y muy plegada. Se cree que el tamaño y el plegamiento de la corteza humana permite alcanzar las funciones cognitivas de alto nivel que nos caracterizan como especie. El laboratorio del Dr. Borrell también estudia qué pasa cuando estos mecanismos no funcionan bien. Esto da lugar a enfermedades como la microcefalia o la lisencefalia. Borrell integra sus estudios con una perspectiva evolutiva. Intenta explicar cómo pudo haber surgido en la evolución una estructura cerebral tan interesante como la neocorteza. Sin más, os dejo con la entrevista. Vale, pues si quieres para empezar la entrevista, coméntame cuáles son tus líneas de investigación, a qué os dedicáis en tu laboratorio.
Pues mira, en mi laboratorio la cuestión fundamental que abordamos es cuáles son los mecanismos de desarrollo embrionario del cerebro que son importantes para que este cerebro tenga un gran tamaño, un nivel de complejidad y también que forme pliegues, como es característico del cerebro humano, ¿no? Entonces, ¿qué implica comprender eso? Pues implica comprender cómo se desarrolla la corteza cerebral en múltiples tipos de especies, que en cada una de esas especies el producto final de ese desarrollo, la corteza madura, sea diferente. Trabajamos, por ejemplo, con ratones, en los que el producto del desarrollo embrionario es un cerebro más o menos pequeñín y sin pliegues. Trabajamos también con hurones, por ejemplo, en los que el producto del desarrollo embrionario de la corteza es una corteza más grande y con pliegues. También trabajamos con modelos en cultivo del cerebro humano, con organoides cerebrales. También trabajamos con embriones de pollo, en los que, otra vez, el producto de ese desarrollo embrionario es una corteza todavía más pequeñita. Y entonces, entendiendo cómo se produce el desarrollo embrionario del cerebro en cada una de estas especies, podemos comparar esos desarrollos y entender, por lo tanto, qué hay de particular o qué hace que la corteza pase a ser más grande y con pliegues o no lo sea.
Vale.
Esta es la principal cuestión que en la que dan vueltas todos los proyectos del laboratorio. ¿Vale? Tenemos desde proyectos de cáncer, en los que lo que pasa es que las células madre del desarrollo embrionario se descontrolan y aparece un cáncer, y queremos entender ese descontrol de dónde surge, a partir de nuestros conocimientos básicos del funcionamiento de esas células madre. También tenemos proyectos estrictamente comparativos entre especies, lo cual pues, puede sonar aburrido, pero en realidad son proyectos muy complicados porque utilizamos técnicas para comprender las células madre, sus características, cómo se dividen, cómo se comportan. No es simplemente mirar, ¿no?, como dos cerebros y a ver qué se parecen o qué son diferentes. Son, pues claro, niveles de estudio más en profundidad, ¿no? Y utilizamos también, hacemos proyectos donde nos preguntamos un gen en particular o un par de genes en particular que nos han llamado la atención en proyectos anteriores donde comparábamos expresión génica entre dos especies. Y, pues mira, es diferente. Y esta expresión de estos genes puede ser importante para que el cerebro sea más grande. Pues entonces vamos a estudiar en profundidad esos genes, ya sea en el ratón o en el hurón, y ver qué función específica tienen durante el desarrollo, en las células que sean, ¿no? Y básicamente estas son el tipo de líneas de investigación que seguimos. Por eso he empezado con la pregunta principal, porque es lo que las une un poco a todas.
Vale, muy bien. Ahora te quería comentar que nosotros los mamíferos pertenecemos a un grupo más grande que llamamos amniotas, Y las amniotas también comprenden a lo que solemos llamar reptiles y luego a las aves. Aunque bueno, técnicamente lo podemos diferenciar como sinápsidos, que es lo que dio lugar a los mamíferos, y los saurópodos. Te quería preguntar qué caracteriza el cerebro de los mamíferos cuando los comparamos con el resto de los amniotas, con los reptiles y las aves.
Los reptiles y las aves son este otro gran grupo, como tú bien decías, de los saurópsidos, pero su cerebro es a la vez muy diferente entre ellos. Entonces, el cerebro de los mamíferos al que se parece más es el de los reptiles. Principalmente porque la corteza cerebral, que dicho sea de paso, en los mamíferos es la parte más grande de nuestro cerebro, es la que tenemos por fuera. En el caso de los mamíferos, esta corteza cerebral está organizada en capas. ¿Qué significa eso? Pues que las neuronas no están todas entremezcladas, sino están ordenaditas. Un mismo tipo de neurona forma una lámina, otro tipo forma otra capa, ¿vale? En los mamíferos la corteza tiene 6 capas y en los reptiles tiene 3 capas. Pero al menos tiene capas, porque cuando vamos a las aves, el equivalente a corteza cerebral ni siquiera tiene capas. Ahí sí que todas las células están muy desordenadas. Tienen su propio orden característico, pero no forman capas. Por lo tanto, el cerebro de los mamíferos tiene unos símiles más cercanos a lo mejor con los reptiles que con las aves. Sin embargo, sí que tienen de parecido, aunque todo esto parece mentira, pero son cuestiones que todavía están debatiéndose y se está investigando para intentar esclarecerlo, sí que hay de parecido los circuitos que se forman dentro del cerebro. Y me quiero explicar. Para que nosotros veamos una imagen, pues tenemos las neuronas de la retina que mandan un axón a unos núcleos profundos del cerebro y de allí mandan otro axón hasta nuestra corteza visual, formando un circuito que hasta que llega la información a nuestro cerebro, que es lo que nos hace conscientes de lo que estamos viendo. En el caso de las aves, pues ocurre lo mismo, tienen una retina y tienen unos núcleos y unas partes del cerebro que les hace conscientes de la información visual. Pero la forma en que está organizado este circuito, dónde están dispuestas las neuronas y formando parte de qué estructuras, no tiene nada que ver con los mamíferos, ¿vale? Sin embargo, si hay 3 núcleos intermedios o si hay unas neuronas que inhiben y otras que excitan, etcétera, un poco el circuito en sí sí que es muy parecido, pero dónde tenemos puesto los chips y los condensadores para que formen ese circuito es muy diferente. Y eso es lo que llamamos convergencia evolutiva, es decir, llegar a una misma solución funcional a nivel de la función, de cómo funciona la cosa, llegamos a esa forma de funcionar por vías completamente diferentes y utilizando herramientas cerebrales, en este caso totalmente diferentes, ¿no? Diferentes tipos de neuronas, diferentes maneras de disponer esas neuronas dentro del cerebro, es totalmente diferente, pero al final la función que se consigue es la misma, incluso el circuito, la forma en que se organiza el circuito también es parecida.
Vaya. Ahora te quería preguntar de cuándo data el primer mamífero con la corteza plegada, con la neocorteza plegada, que es característico de los mamíferos, ¿no? Este carácter.
Vale, pues eso yo al menos no lo sé y no creo que nadie lo sepa. Incluso se podría ver mirando el registro fósil, porque por suerte el plegamiento de la corteza deja una huella en el cráneo por dentro y, por ejemplo, en el caso de los primates, hoy en día se está estudiando exactamente cuál es el patrón de los pliegues, pues yo que sé, del Australopithecus, basados en esa huella que deja dentro del cráneo. Pero para animales mucho más antiguos, hablamos de 100 millones de años atrás, pues no tenemos registro fósil. Pero lo que sí tenemos es algún estudio donde se ha analizado pues muchas características que se pueden identificar de una gran cantidad de mamíferos, pues ya sea incluyendo pues si tenían pelos, si tenían colas, si tenían lo que sea. Y eso incluía características cerebrales, ¿no? De mamíferos que viven hoy y de mamíferos que se extinguieron, pero que tenemos algún registro fósil. Entonces, recogiendo toda esta información de una gran variedad de especies y conociendo las relaciones de filogenéticas del ancestro entre ellas, uno puede llegar a, ya no deducir, puede llegar a calcular cuáles son las características biológicas del último ancestro que había común a todas estas especies. Entonces, haciendo este ejercicio, se publicó hace ya unos años un estudio que decía que el ancestro común a todos los mamíferos con placenta, es decir, quitando los canguros, el último ancestro común a todos estos tenía una corteza con pliegues. Y entonces esto da un poco también alas a nuestras propias conclusiones que sacamos en estudiando y comprendiendo el desarrollo embrionario del cerebro, que entendemos que La explicación más parsimoniosa del hecho de que haya cerebros con pliegues en todos los mamíferos, ahora sí incluyendo canguros, incluyendo roedores, incluyendo un pariente cercano del ornitorrinco, tienen pliegues. Entonces la explicación más sencilla para que existan especies tan separadas, pero que todas tengan pliegues, es que el ancestro común a todas ellas también tuviera pliegues, no solo a los placentarios, sino incluso con los canguros. Y por lo tanto, estaríamos hablando de pues alrededor de 100 millones de años, que podríamos hablar que como mínimo había un mamífero que muy posiblemente tuviera pliegues. Antes de eso ya se nos escapa y es mucho más difícil saber.
Claro. ¿Encontramos alguna otra especie que tenga pliegues fuera de los mamíferos?
Pues, insisto, hasta donde yo sé, no. Es algo característico y exclusivo de los mamíferos. Desde luego, en reptiles ni aves no encontramos ninguna especie que esté viva hoy en día que tenga pliegues en la corteza.
Vale. ¿Y por qué se pliegan los cerebros? ¿Cuál es el motivo de generación de esos pliegues?
Bueno, yo creo que esa pregunta tiene dos aspectos. Uno es cuál es el motivo y otro es cuál es la función, a lo mejor, o cuál es el interés de tener pliegues.
Vamos a por los dos.
Pues bien. Si pensamos en el motivo, como lo que está ocurriendo durante el desarrollo que dé lugar a esos pliegues, eso es uno de los aspectos que nos interesa mucho a nosotros estudiar en mi laboratorio y muchos otros laboratorios también. Entonces, lo que nosotros sabemos y nosotros hemos descubierto es que para que se formen pliegues en la corteza cerebral tiene que haber una serie de características en las células madre. Las células madre de la corteza también están organizadas en capas. Como decía antes de las neuronas en la corteza madura, pues embrionariamente también las células madre están organizadas en capas. En aquellas especies como el ratón, que tiene una corteza lisa, básicamente tienen una sola capa de progenitores y una segunda mucho más, con menos células, diferente. Y con estas dos capas hacen toda la corteza. En el caso de todos aquellos mamíferos que tienen pliegues en la corteza, esta segunda capa que digo que es más finita o más pequeñita en los roedores, en los ratones, pues es muchísimo más gruesa, y estoy hablando de 10-20 veces más gruesa, y por lo tanto también con 10-20 veces más cantidad de células madre. O sea, por una parte es la cantidad de células madre que haya durante el desarrollo embrionario, va a tener un impacto tanto en el tamaño total como también en que esa corteza empiece a formar pliegues, y en particular el que exista en esas células madre un tipo muy específico. En realidad este es un tipo celular de célula madre que descubrimos en mi laboratorio, a la par que también otros dos laboratorios simultáneamente y de forma sin saberlo lo descubrieron igual que nosotros, que tiene un nombre, se llama célula de glía radial basal. Pues esta célula de glía radial basal, por sus características, descubrimos y concluimos que su presencia y cuán de abundantes son ese tipo de célula madre es importante y tiene una traducción en que se formen pliegues y que se formen más o menos pliegues también. Y por lo tanto, la presencia de estas células madre, que digo, glía radial basal, es común a todos los primates que tienen pliegues y es común a muchas otras especies que hemos podido estudiar que también tienen pliegues. Ovejas, cerdos, gatos, hurones, todos estos animales que tienen pliegues en su corteza, durante el desarrollo embrionario también tienen este tipo celular especial. Entonces, si pasamos a la pregunta de ¿para qué sirve tener pliegues? Sí. Bueno, esta es un poco la pregunta del millón, porque hasta hoy no tenemos una respuesta clara de para qué sirven. Bien. Pero sí sabemos para qué es importante que existan, que no es lo mismo. Es importante que tengamos pliegues en la corteza para nuestra capacidad intelectual, por decirlo claramente. ¿Y eso por qué lo sabemos? Porque hay enfermedades humanas, hay síndromes humanos, por defectos genéticos, por lo general, que dan lugar a que la corteza tenga menos pliegues de lo normal. O incluso a veces más pliegues de lo normal. Y entonces, cualquiera de estos dos extremos que se desvían de lo normal, causa siempre déficit intelectual, dificultades de aprendizaje, epilepsia intratable, autismo, o sea, una serie de déficits que claramente está por debajo de la actividad o la capacidad cognitiva, intelectual de una persona que le llamamos normal, ¿no? Por lo tanto, sabemos que el que forme pliegues la corteza y lo haga de forma normal, no en exceso tampoco, eso es importante para que nosotros tengamos la capacidad cognitiva que tenemos. Ahora, ¿qué hace cada pliegue o en qué aspecto particular de nuestra capacidad cognitiva es importante cada uno de los pliegues? Eso no tenemos ni idea y en realidad es parte de lo que nosotros hemos estado intentando averiguar desde hace ya un tiempo, ¿no? Haciendo aquí experimentos de función cerebral, intentar entender si manipulamos experimentalmente algunos de estos pliegues, el animal gana o pierde algunas de las funciones y en qué sentido lo hace, ¿no? Pero es una pregunta que, insisto, hasta el momento, y aunque parezca mentira, no tenemos todavía una respuesta clara.
¿Podéis modular específicamente la generación de cada pliegue, específicamente?
Bueno, podemos hacer algo parecido, porque gracias a la utilización de animales de experimentación, podemos hacer manipulaciones genéticas de las células madre que te contaba hace un rato, hacer que haya más o menos, que se dividan más o se dividan menos, y eso hemos visto ya que cambia el patrón de esos pliegues, ¿no? Podemos hacer que haya más pliegues de la cuenta o menos pliegues de la cuenta en un animal de laboratorio. Entonces podemos coger ese animal e interrogar su función visual o sensorial o de alguna forma o de comportamiento, si esa función, esas capacidades le cambian relacionado con el cambio que hemos causado en los pliegues.
Claro, porque al tener pliegues hay más área por unidad de volumen, ¿no? Hay más superficie por unidad de volumen.
Exacto.
¿Qué tipo de correlación encuentras tú entre el índice de girificación y la inteligencia del animal? ¿Habilidades cognitivas?
Esa es una pregunta que nos hacemos y que a mí me preguntan muy a menudo cuando doy una charla, ¿no? Y creo que la respuesta más apropiada a esa pregunta empieza por decir que no tenemos una buena forma de medir la inteligencia más allá de comparando entre personas. Bueno, vamos a hacer el famoso test de inteligencia, que yo tampoco no sé qué mide, pero eso solo sirve para seres que pueden hablar y comunicarse con personas, ¿no? No tenemos forma de calcular cuál es el grado de inteligencia de un delfín, por ejemplo. A lo mejor de un mono o un chimpancé podríamos llegar a tener una idea, pero o de un caballo o de una ballena, ¿vale? O de un elefante. Y te estoy hablando de animales que tienen un cerebro bastante grande, con muchos pliegues, y que por nuestra experiencia como seres humanos sabemos que son animales bastante inteligentes, ¿no? Entonces, el problema de responder a tu pregunta empieza por ahí. Sí. ¿Cómo podemos medir la inteligencia para entonces compararla y decir, ah, pues más plegamiento, más inteligencia o menos? Lo único que te puedo decir con seguridad es un poco lo que te comentaba antes, que en el caso del ser humano, en situaciones de patología, donde sabemos que hay una pérdida de capacidad cognitiva y llamémosle, no nos gusta llamarla inteligencia, pero un poco de discapacidad intelectual, eso ocurre cuando perdemos pliegues, pero también cuando tenemos pliegues en exceso. Y me gustaría que incidir un poco en este punto porque no es obvio y a lo mejor alguien pensará, pero esto no tiene ningún sentido. Pero es que el cerebro no solo es una máquina muy compleja, sino que es una máquina muy bien afinada. Y por lo tanto, en un cerebro normal, la estructura que tiene, todas las partes tienen que estar de la manera en que están. Es como un coche, no le puedes quitar a un coche el motor y ponerle un motor de un camión. Por mucho que ganes en potencia, no te va a funcionar. Pues en un cerebro le pasa un poco lo mismo. Si solo le cambias la corteza y le pones unos cuantos pliegues de más, las neuronas que hay allí necesitan estar comunicándose con el resto del cerebro. Todas las partes del cerebro se comunican de una forma u otra, más o menos directa o indirecta, pero es un órgano único que funciona un poco en armonía todo él. Y si alteras una parte, lo más normal es que deje de funcionar bien el todo.
Sí.
¿Vale? Y si quieres, cuando la evolución alteró la corteza y, por ejemplo, hizo que en los humanos la tengamos mucho más grande y el cerebro, pues aumentó no solo la corteza, se aumentó todo el cerebro. La corteza aumentó más, pero el tálamo, los núcleos profundos, las partes que conectan con la corteza, las conexiones que se forman dentro de la corteza, todo eso cambió en paralelo, ¿vale? De tal manera que no es decir, ah, pues le pongo más pliegues y mi animal de laboratorio, que ahora le he puesto más pliegues, será más listo. Lo más probable es que funcione peor, porque necesitamos un poco cambiar todo. Insisto, el cerebro es un órgano entero, único y funciona, pues todas tus partes tienen que funcionar conjuntamente para que funcione bien, porque si no, pues lo más habitual y lo más esperable es que no funcione bien cuando le cambiamos solo una de las partes, ¿no?
Qué interesante. Ahora te quería preguntar, ¿Cuáles son las modificaciones que ha sufrido el cerebro humano en los últimos millones de años, últimos cientos de miles de años? ¿Qué es lo que caracteriza al cerebro humano moderno del inmediatamente anterior, de otras especies o de los neandertales, por ejemplo?
Bueno, el más cercano que tenemos es el neandertal, ¿vale? Que sigue siendo Homo sapiens, pero es un Homo sapiens ancestral en comparación con nosotros, que es el Homo sapiens moderno, ¿vale? Entonces, aún estando tan cerquita en la evolución, unos pocos centenares de miles de años que se separaron en los dos linajes, ya hay diferencias muy importantes. El homo de Neandertal tenía el cerebro más grande que el nuestro, ¿vale? No sabemos muchas cosas, lo que sabemos sobre todo es a nivel genético, pero sabiendo las diferencias genéticas podemos mirar esos genes a qué se dedican, o intentar aprender a qué se dedican esos genes y, por lo tanto, intentar entender qué diferencias había con el cerebro del hombre de Neandertal, ¿vale? Y por este proceso lo que sabemos es, por ejemplo, que el hombre de Neandertal tenía una serie de diferencias con el hombre moderno, no siempre necesariamente relacionadas con el cerebro, pero que son interesantes. Por ejemplo, tenían diferencias en genes que tienen que ver con la sensación del dolor. ¿Vale? De tal forma que parece que podían ser menos sensibles al dolor el hombre de Neandertal. Eso porque es importante, desde luego no para la inteligencia, pero te lo quiero mencionar porque el sentir dolor es importante para la supervivencia. Si algo nos hace daño, necesitamos darnos cuenta de eso para que no nos siga haciendo daño. Si uno es poco sensible al dolor, imagínate al calor y te estás quemando la mano y ni te das cuenta, al final acabas con la mano quemada, sin mano, y ni te habrás dado cuenta. Por lo tanto, es importante el tener una buena sensación del dolor. Y parece que los de Neandertal, las moléculas que usamos para sentir el dolor eran menos ideales, menos buenas que las del hombre moderno. Y por lo tanto, pues ahí tenían una diferencia. Volviendo al cerebro, que estamos hablando esta tarde y me has preguntado, pues más allá de que lo tenían más grande, en realidad no tenemos mucha idea. Lo tenían plegado, supongo que parecido al nuestro. Hasta donde yo sé, nadie se ha fijado en el patrón de esos pliegues, si era muy diferente, pero sí que era un poco más voluminoso. Entonces, si era más grande, ¿eran más listos que nosotros? Pues tampoco te sé decir. A lo mejor eran un poco más listos, a lo mejor eran menos listos, no lo sé. Porque, por ejemplo, un dato muy curioso relacionado con el tamaño y la inteligencia. Lo que sí sabemos, en el caso del ser humano, es que cuando nos desarrollamos en las fases infantiles, el cerebro primero crece a un determinado tamaño y sobre todo la sustancia gris, que es donde están las neuronas, adquiere un determinado grosor. Y a partir de cierta edad, no sé si serán 8 o 10 años, no te quiero mentir, no lo sé exactamente, ese grosor empieza a disminuir. Se hace más pequeño, más fino, ¿vale? A pesar de que el cerebro sigue creciendo un poquitín más. Pues bueno, sabemos que en niños superdotados, con altas capacidades intelectuales, esta reducción de tamaño es más rápida que en niños sin esas capacidades. Cosa que, otra vez, el cerebro a veces pensamos que tiene que funcionar de una manera y funciona de otra, ¿vale? O sea que, en este caso, ¿por qué se reduce el grosor? Es porque se eliminan partes de las neuronas que son sobreras, que no sirven o que incluso pueden estorbar, ¿vale? Es como cuando podamos un árbol para que eche muchos frutos, que si no lo podamos no echará frutos, hace falta podar, pues es exactamente lo mismo. Entonces, esta poda de las neuronas, a lo mejor de sus ramificaciones, es más rápida e importante y eso hace que se disminuya el grosor. Y eso es beneficioso y los niños pues son superdotados, en cambio los normales no. ¿Por qué te cuento esto? Porque eso nos lleva a pensar, el hombre de Neandertal tenía el cerebro más grande, ¿necesariamente era eso mejor? No lo sabemos.
Vale, pues llegamos a la última pregunta, que es la más filosófica, y es si crees que existe un progreso en la evolución biológica.
¿A qué te refieres?
Sí. Bueno, esto hoy he revisado un artículo que escribí comparando la idea de azar y necesidad de que tiene Stephen G. Good y que tiene Jacques Monod, y pues es un poco eso, ¿no? ¿Qué hay de azar y qué hay de necesidad en la evolución biológica? Y si hay algo de necesidad que sea común a la evolución biológica en sí, ¿existe un progreso a la complejidad? ¿Existe un progreso a la inteligencia? Y si ya sea sí o no, bueno, si es que sí, si un progreso tiene que ser unidireccional o puede ser multidireccional, Y si no te gusta esto, pues defínelo tú como quieras y me das tú.
Claro, es que ahí no quiero poner los pies en el barro yo, ¿no? Pero, bueno, un poco lo que hemos comentado al principio es que hablar de progreso, o sea, el ser humano tenemos mucha tendencia a ser antropocéntricos.
Sí.
Nos parece que solo es progreso animal si se parece más a nosotros o si adquiere características como las nuestras, ¿no? Y
Sí.
sobre todo hablando de cerebro e inteligencia. Pero yo creo que debemos de salir de ese estereotipo y pensar, si queremos realmente formularnos esta pregunta seriamente, pues eso nos obliga a pensar globalmente en cualquier posibilidad, cualquier característica, cualquier situación. Entonces, la evolución, azar o necesidad, pues yo cada vez me estoy convenciendo más de que no es tanto una necesidad como una oportunidad. Porque una vez más, la necesidad implica una dirección, un saber hacia dónde quiero ir. Pero eso en la evolución nunca existe. Nadie sabe el futuro, lo que vendrá, ¿no? Y se me ocurre, por ejemplo, de muchos ejemplos, otra vez volviendo al Homo sapiens, ¿no? Una de las teorías de por qué se extinguió el hombre de Neandertal era por sus características del sistema digestivo, de dieta, porque eran muy carnívoros. Y el ser humano, pues era, o sea, el hombre moderno era un poco más omnívoro, podía adaptarse mejor a comer casi cualquier cosa. Y con algún momento de cambio climático, pues empezó a escasear el agua, empezaron a escasear los animales grandes que pudiera comerse, empezó a escasear la carne. Y el hombre moderno, pues podía pasar sin comer carne, comiendo grano o hierba, ¿no? Y a lo mejor el Neandertal, pues lo pasaba peor, pasaba más hambre porque no le bastaba con comer verdura. Y eso fue suficiente, podría haber sido suficiente para que se extinguiera, ¿vale? Eso era imposible de predecir. Dices, no, hemos evolucionado, tenemos ya el cerebro grande, somos muy listos, pues perfecto. Pero oye, si tu dieta es una que hoy te va de carreras, pero ahora cambia algo en el mundo, lo que hablabas tú de la plasticidad y la adaptabilidad, que a lo mejor es adaptabilidad de comportamiento, pero esto también es adaptabilidad biológica, ¿no? No sabemos cómo va a cambiar el universo, puede caer otro meteorito,
Sí.
y entonces, ¿quién ha progresado más? Pues los dinosaurios no, y fueron los reyes durante millones y millones de años, mucho más que el ser humano,
Sí,
¿no?
sí, sí.
Entonces, por eso digo yo que me parece que no tiene sentido que hablemos de tener una intencionalidad en la evolución. No estoy hablando de un diseño inteligente, sino de que las especies, pues, se seleccionen porque hay un destino al que llegar, sino que en cada instante de la evolución, que un instante serán millones de años o centenares de miles de años, en cada momento, el que tiene unas características que mejor están adaptadas a la realidad del mundo y de la ecología que hay en aquel momento, pues es al que mejor le va. Y el que más éxito tendrá en que sobrevivan los elementos de su especie y que prosigan. Y si sale un patito negro, que es el patito feo, pero ahora de repente hay una revolución industrial, todo se tiñe de negro por el carbón, pues el patito negro nadie le verá y nadie le cazará, y los patitos blancos se los comerán, que es lo que pasó con las polillas en Inglaterra, ¿no? Por lo tanto, ¿la evolución es un progreso? Pues para mí, obviamente, la evolución se define como un cambio, que es lo que yo entiendo por progreso. ¿Que el progreso es ir a mejor? Pues esto no está dirigido. Yo no creo que podamos decir que está dirigido porque nadie sabe cuál es la dirección a la que hay que ir. Puede haber infinitas direcciones, y eso nos lo decía Einstein con la relatividad general, ¿no? Que hay infinitas posibilidades en cada instante y solo el haber pasado por ese instante pues va restringiendo lo que había, pero se nos abren nuevas puertas. Por lo tanto, estar predeterminando que ya sabemos cuáles serán las características más beneficiosas y que lo que queremos es parecernos cada vez más al ser humano, pues eso me parece que es un pensamiento erróneo. Sino que, pues entonces, supongo que estoy defendiendo más el tema de la azarosidad, pero no porque no haya ninguna regla que se pueda seguir, sino porque no sabemos cuál es el futuro, por lo tanto no sabemos cuáles son las características o habilidades, o llámale como quieras, que serán beneficiosas para que nuestra especie sobreviva.
Bueno, pues nada más, Víctor. Ha sido un placer. Muy interesante.
Igualmente, hombre, si eso es lo que querías, pues yo encantado de ayudarte.
Sí, ha sido muy interesante. Bueno, muchas
Estupendo.
gracias.
Yo también lo he disfrutado.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.